Noche en cuanto a los dones del Espíritu Santo, ya hemos estudiado varios de los dones y hoy queremos seguir con el don de la exhortación. ¿Quién en las Escrituras ilustra mejor el don de exhortación? ¿Quiénes piensan ustedes, hermanos? No, ¿qué personaje del Nuevo Testamento, porque de eso estamos hablando. Romanos capítulo 12.
Pablo.
Él siempre está exhortando a los hermanos. Les exhorto, hermanos. Pablo es el que mejor ejemplifica el don de exhortación en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 12, la Biblia dice, nos da unas pautas en cuanto a el don de exhortación. Dice versículo 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y estas son las tres cosas que van en esos espacios. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Y si usted conoce mucho de la vida del apóstol Pablo y de las epístolas que él escribió, eso describe a Pablo exactamente. Gozoso en la esperanza. Él habla mucho de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y la esperanza que está por delante. Luego, también sufrido en la tribulación. ¿Quién tuvo más tribulación que Pablo en el Nuevo Testamento? Casi nadie. En Hebreos capítulo 11 encontramos una lista de muchos que sufrieron, algunos cuyos nombres no desconocemos, pero de los que sí conocemos, Pablo quizás es el que más ha sufrido y también el que probablemente fue más constante en la oración. Él siempre comienza sus epístolas diciendo que siempre les recuerdo mis oraciones y sigo orando constantemente por ustedes. ¿Qué principio básico necesita tener el exhortador en su vida? Y esta es una cosa que quizá en un futuro, muy en el futuro, porque no es algo que pienso que es de prioridad para los estudios que estamos llevando, pero de entender diferentes necesidades básicas de nuestra vida. Y el principio básico que necesita el exhortador es de entender el diseño de Dios para su vida. Entender el diseño de Dios para su vida. Dios nos ha formado, Dios nos ha colocado tanto en el tiempo como en el mundo, como entre las personas que conocemos, en una situación específica. Él nos ha diseñado para esa situación y nosotros necesitamos aprender, entender y aceptar ese diseño que Dios tiene para nosotros. La mayoría de las personas quieren cambiar su diseño, quieren cambiar su forma de ser, quizá una característica física o su lugar donde vive o algo así en cuanto a su nacionalidad, diferentes cosas. Pero cuando aceptamos el diseño que Dios tiene para nosotros, eso nos ayuda en muchas formas, y para el exhortador eso es sumamente importante. ¿Por qué es cierto esto? Porque esto permite que él entienda y explique la soberanía de Dios. Porque esto permite que él entienda y explique la soberanía de Dios. Eso viene un poco relacionado con lo que hemos estado hablando en esta noche, de que Dios está en control. Y cuando la persona que tiene el don de exhortación entiende el diseño que Dios tiene para su propia vida, entonces mejor puede explicar, entender personalmente y luego explicar la soberanía de Dios a otros. Vamos a ver algunas características y algunos abusos del don de exhortación. Número uno. La primera característica es que está comprometido al crecimiento espiritual. Está comprometido al crecimiento espiritual. Su motivación es ver el crecimiento espiritual en la vida práctica. Perdón. En la vida práctica. Y está dispuesto a involucrarse personalmente para lograr esa meta. Pablo era así. Vamos a ver varios versículos aquí en cuanto a Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas Gálatas 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él sufría como si estaba dando a luz para ver el crecimiento espiritual de las personas con las cuales él ministraba y trabajaba. También en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Él dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso no quiere decir perfecto sin pecado, sino maduro. Hasta que podía ver el crecimiento en cada persona. Eso era la meta del apóstol Pablo. Ahora, el abuso de esta característica es que a veces deja a otros esperándole. Deja a otros esperándole. ¿En qué sentido? Él está dispuesto a dar a la gente todo el tiempo necesario para lograr su crecimiento espiritual. El que tiene el don de exhortación está dispuesto a involucrar mucho tiempo con otra persona para ver el crecimiento de esa persona. Él espera que su familia entienda, pero muchas veces resulta en resentimientos. ¿Por qué? Porque él no está dando una prioridad a su familia, está involucrando mucho tiempo en la vida de otros. Si el exhortador está casado, su prioridad tiene que ser su matrimonio. Su matrimonio. 1 Corintios 7. 1 de Corintios 7, versículos 32 al 34. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hermanos, es un punto que necesitamos entender, que Pablo aquí está diciendo: mire, es mejor que se queden solteros, como yo soy. Pero, para la mayoría de la gente, Dios dice en este versículo 2 del mismo capítulo, dice: pero por causa de, el versículo 1 dice: es mejor, bueno, le sería al hombre no tocar la mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo reconoce que es probable que la mayoría de las personas se van a casar. Cuando nos casamos, entonces, aunque Dios en nuestra relación con Dios siempre es primero, luego viene nuestra relación familiar con nuestro cónyuge. Y luego nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque si, hermanos, no llevamos una buena relación en el matrimonio, no vamos a poder ministrar bien a otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, el exhortador tiene que reconocer que él tiene una prioridad con su matrimonio. Y luego sí, él va a involucrar mucho tiempo con otra gente, porque eso es parte de su el don que Dios le ha dado. Número dos, la característica es, puede discernir problemas raíces. Puede discernir problemas raíces. Él puede discernir la madurez espiritual de otros. La persona que tiene el don de exhortación, él puede ver a una persona en un sentido, es parecido al profeta. El profeta puede leer personas muy rápido y muy exacto en mucho sentido, en muchos casos. A veces sí se equivoca por los abusos, como ya hemos visto. Pero el que tiene don de exhortación puede discernir la madurez de otras personas. Basado en esto, él es motivado a buscar obstáculos en las vidas de los que no están creciendo y animar a los que sí. Él mira a una persona, mira más o menos qué nivel de madurez está y anda buscando cuáles son obstáculos al crecimiento en la vida de este hermano. Y a las personas que no tienen obstáculos, él anda exhortándolos para que sigan creciendo. Pablo habló a los corintios de esta forma. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él dice, mire, ustedes no tienen madurez espiritual. Ustedes son bebés. Ustedes son niños. Y él podía detectar eso en la vida de ellos. El abuso de este poder de discernir problemas raíces es mirándose a sí mismo para soluciones. Mirándose a sí mismo para soluciones. Y perdón, hermanos, yo sé que no les doy mucho espacio, pero si no, no cabe todos los apuntes en la hoja. Pero mirándose a sí mismo para soluciones, mientras que el exhortador gana experiencia y éxito en aconsejar o aconsejando a otras personas, él clasifica problemas mientras los escucha y llega a conclusiones antes de escuchar todos los hechos. Sin la ayuda del Espíritu Santo, él puede dar consejos equivocados. Proverbios 18, versículo 13. Proverbios. Amén. Equivocado, sí. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hermanos, como hemos dicho, el creyente maduro va a tener características de o debe expresar características de cada don, aunque uno tenga un don motivacional. Y como un consejo para cualquier persona, no importa el don que tenga, cuando está aconsejando a una persona o escuchando el problema de otra persona, no comience a pensar en la solución antes de escuchar todos los datos. Porque de repente ellos van a decir algo que va a decir, ah, vamos de nuevo al pizarrón, borramos todo y comenzamos de nuevo. Y es sumamente importante que escuchamos todos los hechos antes de comenzar. Y el que tiene don de exhortación, si no tiene cuidado, por su experiencia, el éxito que ha tenido con otros, uno comienza a decir, fíjese que yo he tenido este problema con mi esposa. ¡Ah! Problema con la esposa. Y ya saca su lista de cosas que hacer.
Pastilla. Aspirina.
En vez de buscar exactamente qué medicamento espiritual va a ser adecuado. Yo cuando comencé con esta tos que he llevado por 2 meses, estaba echándome el spray que cada año he utilizado para ayudar con la molestia de la garganta. No me estaba funcionando. Y un amigo nuestro, el doctor Brand, que ustedes lo conocen, algunos de ustedes, y él me dijo, no, deja de tomar eso y toma esto. Y era una cosa antialérgica. Y ya me está quitando la tos. Todavía tengo un poquito, pero me ha bajado tu sal. ¿Es por qué? Porque me está recetando una medicina por lo que tengo, no por lo que yo pensaba que tenía. Y el que tiene don de exhortación, si no tiene cuidado, va a hacer lo mismo en cuanto a recetar algo equivocado por depender de su experiencia en vez de depender de Dios. Número 3. El que tiene don de exhortación puede ver pasos de acción. Puede ver pasos de acción. Él tiene la habilidad de visualizar logros espirituales en otros cristianos y luego ayudarles con pasos prácticos para lograrlos. Esos pasos son diseñados para quitar obstáculos y desarrollar disciplina que el Espíritu Santo puede utilizar. En 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice, huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechad las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Él está diciendo lo que debe hacer, debe huir las pasiones, debe desechar las cuestiones necias. Y va dando pasos de cómo lograr lo que él está queriendo ver en el crecimiento espiritual de Timoteo. El peligro de esto, o el abuso, es que puede ser orgulloso de resultados visibles. Orgulloso de resultados visibles. Orgulloso de resultados visibles. Él da pasos de acción y espera que los demás sigan esos pasos. Cuando el crecimiento espiritual llega a ser visible, es fácil tomar el crédito por eso. Ya, ya te dije, mira. Y a veces él es tentado a quedarse contento con conformidad externa en vez de cambios internos verdaderos. Conformidad externa. Por ejemplo, y quizá no es el mejor ejemplo, pero voy a darles un ejemplo. Quizá una persona tiene problema con utilizar malas palabras. Acepta a Cristo y todavía tiene esa lucha porque ha vivido toda una vida luchando con esas malas palabras. Y el que tiene don de exhortación entiende que eso es un obstáculo en el crecimiento espiritual de este nuevo hermano y todo eso, le exhorta y le da pasos para ayudarle y todo eso, y esa persona logra dejar de decir las palabras, pero siguen pensándolos todo el tiempo. Y la cosa es que la persona que tiene el don de exhortación puede ver que ya ha dejado de decir esas cosas. Y claro, es un logro, hermanos, eso. Pero si es nada más algo externo, pero que no está por lo menos poco a poco cambiando internamente, entonces la raíz todavía está ahí. Y en el calor del momento, ya va a salir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, el que tiene don de exhortación debe tener cuidado de los resultados visibles nada más. Y no ser orgulloso de esos, sino buscar ver los logros internos que brotan para afuera. Y eso es lo que más vale. Número 4. Él cobra ánimo para soluciones. Cobra ánimo para soluciones. El exhortador usa ejemplos de las vidas de otras personas o de otros para ayudar a creyentes a ver la potencial para victoria diaria. Victoria diaria. Él cobra ánimo para soluciones. Y él, por lo tanto, utiliza ejemplos. Y quiere utilizar ejemplos de otras personas para mostrar que la vida victoriosa diaria es posible. Mire, esta persona ha logrado, esta persona tuvo el mismo problema. Mire cómo están ellos. Pablo usó el testimonio de una iglesia para otras. 2 Corintios 9:2. 2 Corintios 9, versículo 2. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Él está utilizando el ejemplo de la iglesia en Acaya, y luego está estimulándolos a ellos también a hacer lo mismo. También utiliza su propia vida en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, mire, yo soy el más vil de todos los pecadores, pero Cristo vino a salvarme a mí. Él utilizó su misma vida como ejemplo. El abuso de eso es, empieza cosas prematuramente. Empieza cosas prematuramente. Empieza cosas prematuramente. El exhortador tiende a meterse en nuevos proyectos antes de terminar los que ya tiene. Él usa proyectos para motivar a otros. Cuando ese está caminando, busca otro proyecto. Muchos se frustran por eso. Él ve los proyectos solo como medios para lograr algo mayor. No está buscando proyectos solo por tener proyectos, sino busca proyectos para ayudar a otro hermano a crecer en su vida espiritual. Y ya que este hermano está creciendo en su vida espiritual, ya no le importa el proyecto. Ya el proyecto ha servido de su propósito. Si lo termina, está bien. Si no, no. Y va buscando otro proyecto para ayudar a otro hermano. Número 5. Otra característica es que cambia problemas en beneficios. Cambia problemas en beneficios. Exhortadores maduros, y esta es la clave de este punto, exhortadores maduros han aprendido que Dios da gracia para tiempos de pruebas. Pablo gloriaba en sus tribulaciones y persecuciones. Como mencionamos al principio, Pablo sí tenía razón en cuanto a tener tribulaciones. En 2 Corintios 1, del 1 al 7, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Pues sabemos que si, como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo decía, mire, vienen aflicciones, pero Dios puede recibir gloria en todo eso. El peligro de eso, o el abuso de esto, es que trata a la gente como proyectos. Trata a la gente como proyectos. El que tiene don de exhortación está buscando pasos de acción que traen resultados duraderos. Especialmente lo más cerca de él, los más cerca de él puedan pensar que él los ve como otro proyecto de consejería en vez de personas reales que tienen que necesitan atención personal. Las personas que viven alrededor de la persona que tiene el don de exhortación tiene ese sentimiento a veces porque piensa, nada más soy otro proyecto. Él no se preocupa por mí, por persona, sino es otro proyecto de él. Y eso no es bueno. Y en realidad no es lo que el exhortador está haciendo. Pero la gente percibe eso por su forma de abusar esa cosa. Número, no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El que tiene don de exhortación quiere ser transparente. Quiere ser transparente. El exhortador sabe que no va a haber crecimiento verdadero donde hay culpabilidad. Y Pablo enfatizó una conciencia limpia a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 1, una conciencia limpia. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo una conciencia limpia, él desea tener una vida abierta para alcanzar a más gente con el evangelio. Pablo no quería esconder cosas o vivir una vida entre comillas privada o una vida escondida. En 1 Corintios 9:22 la Biblia dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Él no quería nada más vivir una cierta vida. Él quería vivir una vida honesta delante de la gente y decir, mire, con los débiles yo he sido débil. Y con los fuertes yo he sido fuerte, y con los pobres yo he sido pobre. En otro pasaje él estaba diciendo, mire, yo sé qué es vivir con abundancia, y yo sé qué es vivir con escasez. Pero su motivo era de ganar a todos. El problema con esto, o el abuso de esto, es que comparte ilustraciones privadas. El que tiene don de exhortación tiene un problema en el sentido que trata a la familia y a los amigos como proyectos, y se complica cuando el exhortador utiliza ilustraciones privadas de experiencias de consejería. O sea, ha estado aconsejando a una persona y una persona le cuenta algo que le pasó en su vida y luego, sin pedir permiso, y eso es lo que va en el espacio ahí, él depende mucho de ilustraciones para comunicar su mensaje. Si usa ilustraciones sin permiso, los oyentes se sientan incómodos y los que aconsejó llegan a sentir resentimiento por eso. O sea, alguien le contó algo en confianza en una sesión de consejería, él está predicando, dando una enseñanza y da una ilustración. Y quizá no utiliza nombres, pero si la persona ahí está, de todas formas, ellos sienten, está contando de mi vida. Y aunque no está diciendo nombres, está abusando la confianza que tenía esa persona. Y sabe que cuando, y eso es un punto muy importante aún para los papás, porque nuestros hijos a veces no es algo que nos han contado, pero algo que pasó en la casa o algo así, que nosotros los papás a veces lo contamos como que nada, ¿verdad? Es algo que sucedió en la familia, pero para el niño. Recuerda esa noche que Rebeca quedó llorando, porque yo ni me acuerdo qué es lo que conté, pero le conté una ilustración pequeña sobre lo que ella había hecho y ella lo sintió. Sí, me vino a decir, estaba llorando y me vino a decir. Y el que tiene don de exhortación hace eso seguidamente, muchas veces, si no tiene cuidado. Número 7. El que tiene don de exhortación gana entendimiento por experiencia. Gana entendimiento por experiencia. Gana entendimiento por experiencia. El exhortador es motivado a aprender secuencias de causa y efecto. Cuando él ve que una persona hace algo y esto sucede en su vida, y luego ve a otra persona hacer algo parecido y algo parecido sucedió en su vida, ya va sumando, ¿verdad? Causa, efecto, causa, efecto. Y por ellas descubre principios más profundos de la vida. Él estudia las escrituras y las experiencias para descubrir esos principios, y su motivación es de promover el crecimiento espiritual en otros. Él ve las experiencias de otros, los compara con las escrituras y va aprendiendo y desarrollando principios que puede ayudar a todos. El abuso de esto es que presenta verdades fuera de balance. Presenta verdades fuera de balance. El exhortador tiende a eludir enseñanza doctrinal profunda. Enseñanza doctrinal profunda que no tiene una aplicación práctica e inmediata en la vida de la persona. Porque el que tiene don de exhortación, su deseo es de exhortar a otros y quiere cosas que puede ayudar a la persona inmediatamente, no en 10 años o qué sé yo. El resultado de este énfasis puede ser un desbalance de enseñanza que puede resultar en doctrina errónea. Por lo tanto, el exhortador necesita el ministerio del equilibrio del maestro. ¿Se acuerda del que el maestro quiere un balance? El maestro quiere profundizarse, él quiere saber las raíces, la base de lo que uno está enseñando. Entonces, el que tiene don de exhortación, él está más preocupado por lo inmediato, lo que afecta a la persona, pero si él no toma el balance de las escrituras, se puede meter en doctrina errónea. Eso es lo que muchos han hecho. Han llevado un principio verdadero, pero a un extremo, no balanceándolo con lo que dicen las demás escrituras. Número 8. La urgencia de actuar en pasos claros. La urgencia de actuar en pasos claros. La urgencia de actuar en pasos claros. El exhortador tiende a explicar verdad con razonamiento lógico. Lógico. Para motivar a la gente a actuar en ella. Él quiere explicarlo lógicamente para que ellos luego actúen. El razonamiento de Pablo en 1 Corintios 15 ha sido estudiado por universidades de derecho por su lógica. En 1 Corintios 15 está hablando del Evangelio. Está hablando de... Pablo está hablando de qué es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y luego él comienza a decir, mire, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y luego llega hasta el final y está hablando de que vamos a ser transformados y todo esto, pero ¿basado en qué? En la victoria que Cristo tuvo en su resurrección. Entonces, todo el capítulo 15 está basado en eso. Hechos capítulo 18, versículo 4. Pablo está en Corinto, de 1 Corintios 15. En Corinto dice, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Él sabía dialogar, sabía argumentar, pero razonamiento lógico o lógico. Capítulo 26, versículo 28. Él está ante el rey Agripa y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me que persuades a ser cristiano. Estaba apelando a un pensamiento lógico. El abuso de esto es que a veces pone metas no realistas. Pone metas no realistas. Pone metas no realistas. El exhortador muchas veces visualiza metas y proyectos de largo plazo para la gente. Muchas veces los presenta sin explicar el tiempo que se requiere para lograrlos. Ahora, el exhortador quiere ver el crecimiento en la persona. Y él quiere presentar pasos lógicos y en una buena parte quiere verlo luego. Quiere quitar los obstáculos, quiere ver el crecimiento de la persona. Pero el exhortador también entiende que algunas cosas es de largo trato. El crecimiento espiritual es una cosa de toda la vida. Ciertas cosas de nuestra vida es de proyecto a largo plazo. Pero él da una apariencia o un entendimiento a la gente de que ya. En vez de decir, mire, yo le voy a hablar como que ya, pero esta es una cosa de años o de meses o algo así. Entonces la gente se frustra. La gente piensa lograrlo más rápido de que se puede. Y se pueden y se quedan disolucionadas y con expectativas no, o expectativos no realizados. Número 9. El exhortador desea compartir cara a cara. Desea compartir cara a cara. Desea compartir cara a cara. Él necesita ver las expresiones en las caras de sus oyentes para determinar sus respuestas y garantizar resultados positivos. Es por eso, hermanos, cuando una persona va a pedir perdón a alguien, digamos que hay un roce entre dos personas que se ha llevado años. Si es posible, no los llama por teléfono. ¿Por qué? Porque usted no puede ver la reacción en la cara. Uno puede decir una cosa, pero la cara dice otra. Y cuando uno mira la cara de la persona, uno puede leer mucho. Incluso esa persona puede leer tu sinceridad en tu cara. Entonces, es mejor cuando... Por eso la Biblia dice, si hay un problema entre hermanos, ve tú y él a solas o solos para hablar del asunto, para que hablen cara a cara. Pablo afirmaba su deseo de ver a sus oyentes muchas veces. Vamos a 1 Tesalonicenses 2. Y no vamos a buscar las otras referencias ahí por el tiempo. 1 Tesalonicenses 2, versículo 17 primero dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. o ver vuestro rostro. Él quería verlos cara a cara. Y usó conferencias personales mucho. Mire lo que dice versículos 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvisteis como es digno de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Él está diciendo, nosotros exhortábamos, nosotros platicábamos con ustedes. Y Él quiere, el que tiene el don de exhortación, quiere que esas cosas sean personales, cara a cara, para que puedan ver la reacción. El abuso de eso es, abandona a gente no cooperativa. Abandona a gente no cooperativa. Abandona a gente no cooperativa. Él tiende a perder su esperanza con gente que no reaccionan rápidamente y consistentemente a los pasos de acción que han sido dadas para su crecimiento espiritual. Cuando él está tratando de exhortar a alguien, mira hermano, si tú solo haces esto y esto y aquello y esto, sí, y se van, se frustra. Por abandonar a esas personas, pierde valoroso adiestramiento personal de su carácter y entendimiento que Dios tiene que enseñarles de otra forma. Un ejemplo de esto en la vida de Pablo, que no hubo espacio para ponerlo ahí, hasta ahorita lo estoy pensando. ¿Se acuerda lo que pasó con Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé andaban en un viaje misionero y Bernabé quiso llevar a su sobrino Marcos. Y Marcos se fue con él. Y llegaron a el primer puerto de Asia. Y Marcos dice, no, yo quiero regresar a casa. Pablo dice, está bien, vete a casa. Y luego Bernabé en otro viaje dice, ¿por qué no llevamos a Marcos? Y dice, no vamos a llevar a Marcos. Ya no, ese muchacho ya no. Ya. ¿Y qué pasó? Resultó que Bernabé dijo, está bien, yo voy a tomar a Marcos y nosotros vamos por otro lado. Y se dividió el equipo. Sin embargo, más adelante, cuando Pablo ya está por terminar su vida, aquí en Timoteo, voy a ver si encuentro el versículo rápidamente, porque es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. Él está escribiendo a Timoteo y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya Marcos había cambiado, no era el mismo muchacho que quería regresar a mamá y todo eso. Él ya ha madurado, él ha crecido, pero Pablo no tuvo paciencia con él. Él dijo, no, él no quiere seguirme ahorita en estos pasos. Entonces está bien que se eche para atrás, pero ya no, y cortó. Pero también reconoció luego que Marcos había crecido y ahora sí le fue útil. El que tiene el don de exhortación puede ser usado grandemente por el Señor, sin embargo el exhortador tiene que tener mucho cuidado de no abusar el don que Dios le ha dado. Tiene que exhortar a otros con paciencia y oración. Paciencia y oración, siendo guiado por el Espíritu Santo. Tiene que ser sensible a las necesidades de las personas y no tratarles como proyectos, sino como personas. Y la clave del don, del uso del don de exhortación y de cualquier otro don, es de ser controlado por y sumiso al Espíritu Santo en cada momento de cada día. Don de exhortación. Yo conozco a un hermano en la segunda iglesia, ya en Vida Abundante. Él tiene el don de exhortación. Y cuando está utilizándolo bajo el control del Espíritu Santo, es tan obvio y él es tan eficaz en lo que hace. Es impresionante, es una maravilla. Hermanos, es lo mismo con cada don espiritual. Cuando la persona entiende cuál es su don motivacional y lo está utilizando bajo el control del Espíritu Santo, deja huellas en las vidas de las personas, pero no son huellas propias, son huellas de Cristo. Pero también si la persona no utiliza su don bajo el control del Espíritu Santo, también deja huellas, pero son huellas de David en vez de Dios, y normalmente no son favorables porque son abusos del don que Dios te ha dado. Entonces, que Dios nos ayude a ¿cuántos piensan que ya saben cuál es su don? Todavía nos falta como dos o tres, creo, para estudiarlos todos. ¿Alguien se atreve a decir Dios? Porque faltan tres, creo. Después de todo esto, después de estudiar los siete, y nos faltan tres, después de estudiar los siete, vamos a tener una lección en la cual podemos ver en una sola situación, vamos a ver dos situaciones, creo, pero en una sola situación, las reacciones de personas que tienen los diferentes dones y cómo cada uno reacciona en la misma situación, y uno dice, ah, ya, y se encaja todo. Ya podemos entender por qué ciertas personas reaccionan de diferentes formas. Y luego vamos a tener un examen, autoexamen, que le puede ayudar a entender cuál es su don espiritual, si es que no ha descubierto cuál es todavía. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, si somos bien honestos consigo mismo, cuando estudiamos ya los siete y reflexionamos en los siete, vamos a decir, ya sé cuál soy yo, porque es lo que nos motiva, es lo que nos impulsa en nuestra vida. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Hermana, ¿usted tiene acceso al internet?
No.
Bueno, entonces quizá le vamos. ¿Usted tiene para escuchar en CD?
Sí.
Ok. Entonces, para los que no ha escuchado, quizá más adelante lo voy a sacar para que lo pueda escuchar. ¿Tiene computadora? ¿Tiene computadora? Porque yo los